lugares relatados.
Cervantes y el lenguaje de Galeras. Extraído y adaptado del artículo del mismo título, autor José Luis Hernández Pasquín. Nuestra riquísima historia de las armas y de las letras, allá por el alto siglo XVI, aparecen precisamente unidos por la mar la galera y el egregio Miguel de Cervantes Saavedra, ambos en la madurez de su existencia. Desde que irrumpió en la historia de la construcción naval, la galera, como buque militar o de transporte, en el lejano siglo XIII, mostró su singular personalidad tanto por sus gálibos, o sea, contorno de las ligazones de un buque, como por sus cualidades tácticas, capaces de crear en su entorno una vida peculiar, mezcla de señoría y rudeza, de elegancia y desaliño. Cervantes conoció bien aquella vida en sus gloriosas singladuras en Lepanto y Túnez, o en las penosas a bordo de la galera Sol cuando en 1575 fuera apresado a su bordo frente a Marsella. El príncipe de los ingenios grabó bien en su mente aquella jerga, expresiones variopintas y costumbres a la usanza en aquellos sorprendentes navíos, desde los exquisitos modales y gestos de cuantos pululaban por el espaldar, o sea, las cuadernas, y la carroza, es decir, armazón para la protección de la intemperie, hasta la zafiedad de los que faenaban por las corullas, o sea, pañoles de jarcias, bajo la arrumbada, quiero decir, corredor de proa en las galeras, entre el hedor de la chusma, o sea, los remeros de una galera, y un singular contraste de culturas tan solo separadas por los 55 metros de la eslora del barco. Cervantes quiso dejar constancia, tanto en su obra Cumbre como en algunas de sus novelas ejemplares, de su identificación con la vida en la mar, y lo hizo utilizando el vocabulario técnico con la naturalidad que lo escucharía a cómitres, oficiales de mar, gentes de mar y capitanes en el desempeño de su trabajo, tanto en la mar como en combate. Por ejemplo, en un capítulo del Quijote, la retórica del hidalgo caballero en su conocido Discurso de las armas y de las letras cita el párrafo siguiente: «Veamos si le iguala o hace ventaja el de embestirse dos galeras por la proa en mitad del mar espacioso, las cuales, enclavijadas y trabadas sus piezas, es decir, clavadas y aseguradas con pernos, no le queda al soldado más espacio que el que conceden dos pies de tabla del espolón. Y con todo esto, viendo que le amenazan cuantos cañones de artillería se asestan por la parte contraria y viendo que al menor descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno». Cuando peroraba Don Quijote en el citado discurso, sin duda Cervantes evocaba Lepanto o sus penurias amarrado al duro banco de una galera turquesca, o cuanto le hubiera contado su hermano Rodrigo, uno de los primeros que desembarcaron en las Molas en la conquista de las Terceras en 1582. Pero donde la pluma cervantina se torna verdaderamente deliciosa para el profesional de la mar es en otro capítulo del Quijote, por su estilo casi de añejo cuaderno de bitácora. Veamos algún fragmento. «Ya casi pasadas las 3 horas de la noche, yendo con la vela tendida, o sea, desplegada, de alto a bajo, frenillados los remos, o sea, suspendidos, vimos cerca de nosotros un bajel redondo con todas las velas tendidas, llevando un poco a orza el timón, delante de nosotros atravesaba, y esto tan cerca que nos fue forzoso amainar por no embestirle, y ellos hicieron fuerza de timón para darnos lugar a que pasásemos». En resumen, solo hemos pretendido escoger algunos ejemplos del lenguaje marinero en la obra cervantina. Si en la persona de Miguel de Cervantes se encarnaron de modo eminente la espada y la pluma, pensamos que también en su literatura brilla, cuando es el caso, el trinomio la espada, la mar y la pluma. Precisamente en la Enciclopedia Universal Ilustrada, a propósito de una determinada voz, se lee esta elegante crítica: «Porque las cuestiones navales han sido y son tratadas por los extraños a la vida de la mar, con tal caudal de inexactitudes y gran tergiversación de las palabras más comunes en el lenguaje marinero, que los técnicos ni las más de las veces ni llegan a saber qué dicen tales escritos. Lo que ya es menos disculpable es que en ocasiones los mismos profesionales empleemos con cierta pobreza el lenguaje técnico marinero. Todo aquello que por oficio o afición conoce la marina, de remo de los siglos XIII a XVII, gozará leyendo a Cervantes, porque el texto le sitúa en la playa, en alta mar, a bordo, en guerra y en la paz». Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Radio 5, Todo Noticias.